MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Qué impacto tuvo la compra de Luisiana? ¿Cómo inició la expansión hacia el lejano oeste? ¿Qué territorios comprendían? ¿Había tanto oro como decían? ¿Qué es la doctrina Monroe? ¿Cuál era la particularidad de los espagueti western? ¿Quién fue Buffalo Bill? Hoy hablaremos de carretas, pioneros, pistoleros, forajidos, westerns, show de cowboys y más sobre el lejano oeste.
El mundo está dividido en dos tipos de personas, las que tienen el revólver cargado y las que cavan. Hola amigos del banquete, yo soy Carla Aguilar, bienvenidos a este banquete de pistoleros, bandidos, forajidos. Está conmigo Uriel Galicia y el sheriff, el doctor Héctor Zagal.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlita? Amigos, amigas, bienvenidos a este banquete que tendrá lugar en un salón del viejo oeste, donde beberemos bourbon, whisky de mala calidad, le pondremos pólvora al whisky para que sepa mejor, y a lo mejor una cerveza tibia. Y nos acompaña también Uriel. Uriel, ¿cómo estás?
Estoy bastante bien, solo que un poco enojado, doctor, porque me acabo de tropezar con una escupidera y se tiró todo. Entonces, pues ya no, mis botas se llenaron de porquería.
Pero ahí hay un trapito para que, pues puedas limpiar el piso.
Mucho cuidado, porque aquí hay pistoleros y en una de estas, Carla saca el revólver y se hace justicia.
Veremos quién es el pistolero más rápido de este programa, doctor.
Pues mira, ya tenemos para los que están viéndonos en videocámara, está Uriel, ya se había puesto su paliacate.
Yo ya estoy listo para disparar, doctor, yo no sé, porque además los dos están contra mí, entonces, ¿qué onda?
Pues muy bien. Pues,
pero con esto de la pandemia, con los cubrebocas, como que todos andamos estilo bandolero, ¿no? Como andando por el viejo este.
Ya estoy listo para esto.
Los ojos, decimos todos. Exacto.
Pues recuerden que estamos en vivo, 5166125, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z. Y si te parece, Carla, yo digo que comencemos con un regalo, ¿no?
Ay,
y
muy
luego
bien, doctor.
Comenzamos con un regalo y unos saludos, ¿no? A Marco Antonio, que ya nos está escuchando, Alex Caffi.
Muchísimos saludos.
Saludos.
A Juan Manuel, que ya está listo para escucharnos. Nota personal, que lista para el duelo de bandidos. Y vamos a dar el regalo y comenzamos a hablar, ¿no?
Perfecto.
Vamos a dar una descarga, vamos a dar el libro que escribí con Pablo Alarcón, El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, publicado por Planeta. Lo vamos a dar en formato electrónico. Vamos a dar uno para Android y uno para Mac. uno para Android y uno para Mac. Al primero, que nos diga al 5166125 cuál es su mejor, su favorito, su western, su película del viejo oeste favorita. Recuerden que nos tiene que dejar, además de su teléfono, su correo electrónico, 5166125. Bueno, ¿de qué territorios estamos hablando cuando hablamos del oeste, del viejo oeste, del oeste salvaje? Hay que recordar que en 1776 las 13 colonias inglesas del este, del este en el Atlántico, comenzaron su proceso de independencia. Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey o New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Todas ellas en el oeste.
En el este, doctor.
En el este. Al oeste de ellas estaban los Montes Apalaches. ¿Y qué había más allá de los Montes Apalaches? Pues por un lado, la Nueva España.
Claro.
Estaba la Nueva España y luego México, más sobre todo al sur. Luego, inmediatamente después de los Apalaches, la Luisiana francesa. Y luego un territorio que más o menos, cuyo corazón será lo que actualmente es el estado de Oklahoma, que va a ser conocido posteriormente como el territorio indio, del que hablaremos poco después. Una vez independizadas las colonias y unidas primeras en términos de confederación y luego ya de una unión de Estados Unidos de América, comienzan por presiones migratorias y por una extensión, un afán de expansión natural, a mirar hacia el oeste. Y el presidente Thomas Jefferson decide comprarle a Napoleón Bonaparte, que estaba embebido ya en las guerras, estamos hablando de 1803, la Luisiana francesa. En realidad la Luisiana francesa iba prácticamente desde el Canadá hasta Florida, hasta colindaba con Florida, con la desembocadura del río de
Mississippi, ¿no, doctor?
Del río Mississippi, uh-huh. Ahí en el delta, en la zona de Nuevo Orleans, por eso es Orleans en Francia y Nuevo Orleans. Napoleón necesitaba dinero para sus guerras y consideraba que aquel territorio, Valle Roth, era un territorio que no le iba a servir y que simplemente le iba a traer problemas.
Claro.
Y se lo vende a Jefferson por qué cantidad, mi querido Uriel.
15 millones de dólares. Pero ahorita, esto es raro, doctor, porque antes te podías comprar casi la mitad del país con 15 millones de dólares y ahorita con 15 millones de pesos no te puedes comprar ni una casa.
Ni una casa. ¿Qué? Pues con 15 barbaridad. Millones de dólares a Jefferson le alcanzó para comprar lo que hoy es Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nevada, Minnesota, parte de Dakota del Norte, una partecita de Nuevo México, una partecita del norte de Texas, una parte de Montana, Wyoming, Colorado y Luisiana. Ese es el territorio.
O sea, dobló el territorio original de las 13 colonias, ¿no, doctor? Por así decirlo, de la noche a la mañana.
Claro, y que además, gracias al río Mississippi, estaba estupendamente bien comunicado. Entonces podías ir desde el norte hasta Nueva Orleans en muy, muy poco tiempo. Eso. Y eso hace que comiencen a presionar un tema que va a pasar en Estados Unidos muy pronto es, en realidad, el oeste no estaba desocupado. Estaba ocupado por la Nueva España, había, y después por México a partir de 1821. Había mexicanos, no se crean ese mito que nos han vendido, que eran territorios completamente deshabitados. Y por otro lado, había nativos americanos, pueblos indígenas, que fueron, Estados Unidos planteó muy pronto una política de deportación. sí. Le decía, ¿sabes qué? Este territorio ya es mío y tienes de dos. O te mato o te vas y lo que te voy a lo que le dieron los estadounidenses es inventaron este territorio que se conocía como Nación India, País Indio, uh-huh. o territorios indios, que equivale más o menos a Oklahoma, y le decían, ahí fue una política de deportación crudísima. Entonces,
doctor, tenía entendido que fue hasta este momento de expansión territorial hacia el oeste cuando se volvieron más violentas las relaciones entre las tribus americanas y ya los estadounidenses, porque previamente las relaciones eran hasta cierto punto pacíficas porque eran meramente comerciales. Entonces fue en este momento donde la violencia fue total y además muy cruda.
Exactamente. Fueron deportaciones brutales, ¿no? Por ejemplo, los nativos americanos de Florida fueron deportados, pero fueron deportados pueblos completos a esta zona.
Y se inventaron estas reservas, ¿no? Reservas de nativos americanos y simplemente los relegaban allá y no pueden salir de ahí.
Exactamente. Esto era lo que se conocía como territorios, el territorio indio.
Qué barbaridad.
Ahora, lo que hicieron los estadounidenses fue, finalmente pactaron, no siempre se dijeron, bueno, permítanos pasar, no vamos a tocar su territorio indio, pero permítanos ir más allá de las Rocallosas. Entonces uh-huh. comenzaron a haber dos migraciones, una migración, digamos, una exploración hacia el norte, hacia
donde está el territorio de Oregon, ¿no?
Exactamente. Y la otra, una que ya había comenzado hacia el sur, es decir, hacia Texas. Algo fundamental fue la expedición de Lewis y Clark. ¿Qué hicieron Lewis y Clark?
Pues después de que Jefferson compró nuevo territorio, el país era relativamente nuevo y de repente se avienta este compromiso de doblar el territorio, manda a una expedición para que de alguna manera confirme lo bueno que fue esta compra y que traiga datos geográficos de cómo es la tierra, la flora, la fauna y que también hagan un mapa de cuáles son las rutas transitables. Y al parecer la expedición fue tremendamente exitosa. Y es aquí donde sale pues un personaje muy, muy importante que es Sacajawea, quien fue esta mujer nativa americana que ayudó a guiarlos hasta el territorio de Oregon, hacia el Pacífico.
Exactamente. Y en paralelo hay un personaje, Austin, que comienza a llegar a Texas, a llevar colonos estadounidenses a Texas, pero no solo a Texas, que era parte de México. Y México torpemente permite que se asienten y además muchos colonos eran ilegales, esto ya lo hemos contado algunas veces, eran colonos que eran ilegales, es decir, que habían entrado ilegalmente a Texas sin cumplir las leyes mexicanas uh-huh. y que ya sabemos la historia, se van a rebelar contra México y vamos a perder en esa guerra injusta, terriblemente injusta, México va a perder Texas. Y esto es parte de la conquista, porque aunque Texas, si lo vemos en el mapa, está en realidad hacia el este porque llega al Golfo de California, respecto a las colonias, a las 13 colonias, es el oeste. Y entonces Texas, es decir, ya tenemos las 13 colonias, Luisiana y Texas va a abrir la exploración hacia el oeste. Pero se interpone un obstáculo que es México. ¿Por qué? Porque lo que era el viejo oeste, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Nevada, una parte de Kansas y California, era territorio mexicano. El presidente Monroe, James Monroe, con su doctrina manifiesta, dice:
el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido conferido por la providencia para el desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno. Esto lo escribió John L. Sullivan para el periódico New York Morning News desde 1845, y fue a este sentir que se sumaron no nada más periodistas, sino también políticos, y que formó parte de esta mitología que se abría, ¿no?, para impulsar a la gente para que fuera más allá de los Montes Apalaches hacia una tierra prometida con la misión de civilizar la tierra y a quienes estuvieran ahí.
Exactamente. Y entonces comienza esta conquista, una vez que 1846, guerra, 1848, México pierde la guerra y Estados Unidos es ya dueño de una buena parte del oeste. Vamos a un corte, 5166105, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z.
Del diccionario del Dr. Zagal.
Uno de los principales medios de migración norteamericana hacia el oeste fueron las carretas con estoga, nombradas así por ser construidas en el sureste de Pensilvania, hogar de los Conestoga, una de las tribus nativas. Se cree que fueron introducidas por menonitas alemanes en esa zona alrededor de 1725 y se distinguen por llevar un techo de lona impermeabilizada.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @CarlaPaola_AB, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de pistoleros, pioneros y hombres de montaña. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el Marshall, el doctor Héctor Zagal.
Hola, qué buena presentación, qué buena música has elegido, mi querida Carla.
Muchas gracias,
pues,
doctor.
Pues un saludo a todos de nuevo. Juan Manuel nos dice, el doctor Zagal es muy culto porque lee el libro vaquero. ¿Tú has leído el libro vaquero, Uriel?
No.
Se puso rojo. Yo no sé si confiar en esa respuesta, doctor.
Ay, ay, ay. El libro vaquero.
Doctor, ya tenemos ganadores de los libros electrónicos. Muchas felicidades a Marilu Chong Hernández de la Ciudad de México, que nos dice que su western favorito es Había una vez en el oeste con Henry Fonda. Y para Miguel Ángel Vázquez Aguilar del Estado de México, que su western favorito es El llanero solitario.
Ay, un clásico, ¿no? I Owe Silver, ¿no?
Away, y, así y, pero, es.
Bueno, vamos a regalar, si quieres, ahora por Twitter voy a regalar otra vez un libro para Android y un libro para Facebook, digo para Mac.
¿Para Mac? ¿Sí?
Para Mac, del libro El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, que contiene anécdotas culturales, publicado por Planeta y escrito por Pablo Larcón y por un servidor, El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, editado por Planeta, escrito por Pablo Alarcón y Héctor Zagal. A quien nos ponga en Twitter una foto de qué,
de su actor de westerns favorito.
Sí, entonces a los dos primeros, ¿no?
A los dos primeros.
No, a ver, pero como solo tenemos uno de Mac, primero vamos a dar el de Mac.
Ok, entonces el primero que lo etiqueta usted, doctor, sí, en una foto de su actor y que ponga el nombre del actor y la foto en su papel de su western favorito.
Correcto. Y por favor no me lo manden por mensaje directo. Uh-huh. Tiene que estar abierta. Ya ganaron.
Ay, Sony, perfecto.
Sony C puso a Clint Eastwood.
El postero más rápido del oeste.
El tuitero más rápido. Muy buena. Muy buena, Uriel.
Buen título. Oye, doctor, ¿cuál es su western favorito?
El bueno, ay, ¿cómo se llama? El bueno, el malo y el feo.
Ese es muy bueno. Y gran música, además. A mí también me gusta ese. Pero, ¿sabes? A mí me gustan, por ejemplo, Quentin Tarantino, lo que hizo de adaptar los westerns ya, por ejemplo, Kill Bill. Hasta Bastardos sin Gloria se puede leer como un western. Pero bueno, a mí me gustan los modernos, honestamente. Quentin Tarantino, muy bueno. Kill Bill, una historia de venganza.
Bueno, también incluso Star Wars es un space western.
Entonces, sí, ¿verdad? Muchos lo han leído así.
¿Por qué?
Por supuesto que sí, porque pues son vaqueros, doctor. Todos son vaqueros. Solo que en vez de estar en el desierto, están en el desierto frío del espacio exterior.
¡Ay!
Han Solo es un gran ejemplo de un vaquero, doctor.
Pues por lo menos lleva el porte y el chalequito, ¿no? Que ya hablaremos de dónde viene la vestimenta de los vaqueros. Mientras, rápidamente, saludos de Facebook de Gustavo Martínez Campos, que nos está escuchando, Ismael Pérez Jiménez y a Juan López.
Muy bien. Oye, y ahora, dado que ya tenemos ganador, que es Sony, ganó el de Mac. Uh-huh. Ahora vamos el de Android, ¿no? Okay. Igual a quien nos ponga al primero en ponernos una foto y un etiquete
de su actor favorito de un western.
Así es. Pues entonces lo que tenemos es esto es como bien interesante para entender qué es lo que pasó. Claro. Entonces,
doctor, ahorita Uriel y yo hablábamos de esta valentía de adentrarse a un territorio completamente desconocido, y es interesante porque la migración que llegó a las 13 colonias estaba siendo tanta, y hay que pensar en esto, quienes viajaban hacia Estados Unidos tenían que trabajar durante 7 años, por ejemplo, para que pudieran pagar el pasaje y entonces ya se les empezara a pagar. Y entonces empezaban a ahorrar para comprar una tierra, una casa, algún lugar. En cambio, esta apertura más allá de los Apalaches era anda y ve y lo que te encuentres y lo que puedas hacer con ello.
Pero si era muy muy de valentía, doctor, porque imagínese, tú estás acostumbrado a trabajar una tierra y luego llegar a este nuevo territorio y pues ver a ver si esto funciona. Chino, no funcionó este cultivo, pues ahora a probar otras cosas.
Ahora, lo que hay que decir es que buena parte, por ejemplo, de la Luisiana era una tierra extraordinariamente fértil. No hay, el oeste no era tan fértil, pero había una tierra también muy muy fértil. A veces pensamos que todo el oeste era desértico.
Sí, no, ahora, esa es la parte de la frontera, ¿no?
Sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener una serie, digamos, de pioneros o de gente, colonos que está en Texas, y de Texas que va a ir empujando por Arizona, Nuevo México, hacia California, donde sobre todo lo que se dedicaban era el ganado.
Claro.
No, lo que hacían, lo más tradicional eran, marcaban el ganado con hierro candente y dejaban a las vacas ahí. Uh-huh. Y ya cuando estaban gordas y era época, contrataban a estos personajes que son los vaqueros, y los vaqueros llevaban el ganado hasta el este, donde era sacrificado. Por eso tenían que ser muy buenos jinetes. Y algo que decía Carla, ¿de dónde viene el traje vaquero? Ese chalequito, ¿tú de dónde crees?
¿De dónde crees?
Pues no lo sé. O sea, por ejemplo, en lo personal, Woody, el alguacil más conocido, pues tiene un chaleco de vaca. Entonces, vaca, vaquero.
Bueno, sí, muy bien, pues está hecho de cuero, muy bien, es un material presente. Pero el lugar de donde viene, o está inspirado, en el traje andaluz.
Exactamente, en el traje, porque eran mexicanos, eran españoles, novohispanos, criollos, muchos de ellos, mestizos otros. Eran los vaqueros mexicanos que se habían vestido, habían tomado el traje traído de España. Claro. Y de ahí lo tomaron los
ya los cowboys, están, ¿no? Ya no eran vaqueros, eran cowboys.
Entonces comienza a ver, por un lado, digamos, hay como dos tipos de migración. Una migración que son las que van a cruzar el territorio indio, uh-huh. y luego llegar a la Rocallosa y adentrarse a los territorios de Montana, por ejemplo,
Wyoming,
hasta llegar a Oregon, uh-huh, porque luego se le van a terminar comprando territorios a Inglaterra ahí, Wyoming, Oregon, y otros que lo que hacen es bajar por Texas, Arizona, California, Nuevo México. Pero en esos territorios, uno de los enemigos, un problema frecuente es que muchos, a pesar de que supuestamente había tratados de paz con los pueblos originarios de que estaban ya deportados a los territorios, al territorio indio, frecuentemente se sentían agredidos y no era raro que estas caravanas de pioneros fueran atacadas por los indígenas, por los nativos norteamericanos.
Exacto.
Y abajo va a pasar algo parecido, es decir, abajo en la franja Texas, Nuevo México, Arizona, California, pero también va a haber otro del que se habla muy poco, que son otro estorbo para los pioneros, a saber, los mexicanos, ¿no? Entonces los mexicanos van a ser frecuentemente, a pesar de que los tratados Guadalupe Hidalgo le decían que las propiedades de los mexicanos iban a ser respetadas, en la práctica no lo fueron. Y además se comenzaron a aplicar segregación racial. Por ejemplo, ustedes sabían que al salón del viejo este no podían entrar mujeres, negros, chinos ni mexicanos.
¿Qué?
O sea, tú no podrías irte, ni tú, ni yo, mi querido, ninguno de los tres podríamos entrar a tomarnos un tequila. Y por cierto, sí se bebía, bebían además en esos lugares, además
de whisky
o de bourbon. El bourbon es una especie de whisky hecho a base de maíz. Se bebía al aguardiente de tequila, de agave. Se bebía sotol, se bebía a veces sotol o otros aguardientes de cactus, así se conocían. Bueno,
entonces,
esa es una historia de la que se habla poco cuando se habla del viejo oeste, ¿no?
Doctor, bueno, también una parte interesante sería, porque obviamente los westerns nos imaginamos el típico desierto, esta musiquita de Ennio Morricone y demás, pero también otra figura arquetípica del lejano oeste es aquella que se presentaba justo en la zona norte, más cercana al Canadá, y que en vez de lucir su sombrero y este traje inspirado en el traje andaluz, más bien vestía con pieles, ¿no? O sea, hombres grandotes como robles que se enfrentaban a las rocallosas, a estas tribus nativas americanas, pero además también a las terribles condiciones del frío.
Exactamente. ¿Cuál es esta película que pinta esto?
La del Renacido, de Leonardo DiCaprio, ¿habla?
Ah, yo estaba pensando en otra, que era...
Tierra de Osos.
Tierra de Osos.
No, Secreto en la Montaña, ¿se acuerdan?
Por supuesto.
Sí.
Sí, que es esta película vaquera gay, ¿no?
Uh-huh.
Y justo los cowboys de ahí, eso es también viejo este, y es un viejo este frío. Nos tenemos que ir, pero ya tenemos ganador, es Pablo Coyote. Ya.
Perfecto, ya, felicidades.
Ya Juan Manuel nos mandó otro, José Luis Vázquez, saludos. Minerva Pulido mandó a Woody, Omar Benítez, saludos. Jorge Luis, pues muy bien. Regresamos, vamos a un corte, estamos hablando del viejo este.
Los sabios dicen:
cuando un ejército blanco lucha contra los indios y gana, le llaman una gran victoria, pero si pierden, le llaman masacre. Chisicao, jefe de la tribu Shawnee.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa del lejano oeste. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el cowboy, el doctor Héctor Zagal.
Hola, pues feliz, qué buena música elegiste, Carla. Siempre eliges muy buena música.
Ah, muchas gracias.
Pero hoy has puesto una música muy, muy buena.
Se sacó la lotería.
Pues estábamos hablando ya de cómo eran estas, como iba a decir, peregrinaciones, estas caravanas, ¿no? Pero lo que decía Uriel era bien importante. Había que tener, eran bien peligrosas, ¿no? Porque tenían que calcular, cruzar las praderas en el momento en el que hubiera pasto para las, para los animales, pero no demasiado y que no les fueran a tocar las tormentas de nieve en las montañas. Y lo que tú decías, Uriel, que no pasara, que no les fuera a tocar, bueno, había muchos peligros, no sabían a dónde iban. ¿Qué hacemos? Hablamos de personaje del viejo oeste y conforme hablemos de eso, vamos hablando de detonadores, ¿no?
Perfecto.
¿Quién fue Kit Carson?
Fue una figura arquetípica del hombre de frontera.
Híjole, a ver, repite esa frase.
Fue una figura arquetípica del hombre de frontera.
Ay, mira, hoy estudiaste muchísimo, arquetípica.
Pero hay algo muy curioso de esta persona, doctor, porque a pesar de ser una persona analfabeta, es decir, que no sepa leer o escribir, el cuate sabía hablar inglés, español y varios dialectos indios, entre ellos el Navajo, Apache, Cheyenne, entre otros.
Entre otros. Fíjense cómo tenía que hablar español. Él operaba por el camino de Santa Fe, vivía en Nuevo México, y algo que se enfrentó con pueblos originarios de ahí, y muy finalmente, al final de su vida, se le trató como lo que se le conocía como agente indio. Es decir, era un intermediario entre los intereses del Estado, de Estados Unidos, y los pueblos originarios. Se le conocía como pueblos nativos, agente indio. Vivió en Wyoming también, pero algo muy importante es que en diciembre de 1945, él acompañó entre 42 y 45, perdón, entre 1842 y 1846, este hombre, Kit Carson, guió al capitán
John Charles Fremont
a California. Según esto, había entrado el capitán Fremont en California, todavía en ese momento era territorio mexicano, a una expedición científica, científica mi abuela.
Así
¿no?
es.
En 1846, a finales de 1846, él propuso, fue de los que intentó que los estadounidenses que ya había en California proclamaran la República del Oso. Pero en ese momento se enteraron que ya México estaba en guerra con Estados Unidos, y entonces Fremont, esa expedición, actuó del lado estadounidense, o sea, ya había soldados estadounidenses en California, ¿no? Bueno, este es como Kit Carson.
Y además, Carson. Pues justo en este enfrentamiento que tenía contra las tribus nativas, una terrible práctica que llevaba mucho tiempo practicándose, tanto de los nativos americanos hacia los estadounidenses como los estadounidenses hacia ellos, era lo que se conocía como scalping o arrancarles el cuero cabelludo. Y se cree que Kit Carson no lo hizo pocas veces.
Había esta expresión, un dicho, que decía estadounidense, el mejor indio es el indio muerto.
Uy. Ahora no, sí que se despelucaban.
Claro, es que estos pueblos vieron el despojo de sus tierras. Pero algo que va a pasar, entonces, una vez que se pierden estos territorios, que estaban relativamente poco poblados, pero tampoco tan poco poblados, había un pequeño poblado, Yerbabuena, en San Francisco, el presidio de Yerbabuena, en la bahía de San Francisco, que va a ser muy, muy, muy importante,
claro.
Porque hay un... más al norte, en el valle del río Sacramento, un suizo, un germano suizo, Johannes Augustus Sutter, le pide permiso al gobernador mexicano de California fundar, colonizar esas tierras, y coloniza esas tierras.
Sí, se hacen lo que se llamaban como fuertes, ¿no? Fort Sutter, por ejemplo, y esa era su tierra que trabajaba.
Exactamente, ¿no? ¿Dónde justo estará la ciudad de Sacramento, que es la capital de California? Y en estos territorios llegó a tener, que bueno, a él le dio igual la independencia, la que el territorio haya sido arrebatado por Estados Unidos, Sutter.
Él tenía 198 kilómetros cuadrados en el Valle de Sacramento, donde cultivaba... maíz, trigo, frutas, olivo. Tenía unas 4,000 cabezas de ganado, 2,000 caballos. Y además, para 1848, lo que tenía pensado era hacer un aserradero.
Exactamente. Y comenzó a hacerlo, aprovechando la energía hidráulica del río.
Exacto.
Y entonces, uno de sus obreros descubrió...
Unas lucecillas en el río, en el agua, se acercó y dijo, ¿qué piedras tan más curiosas? Las tomó y dijo, Dios mío, creo que son pepitas de oro.
¿Qué?
Y con una rápida prueba química, pues descubrieron que sí, de hecho, eran pepitas de oro.
A lo mejor era una pirita, ¿no? De que era el oro de los tontos, como se llama, que es una piedra que parece, pues, de oro, pero que
pero no
era
no
de oro.
Es.
Ajá, una pues, vez me pasó eso. Fue muy brillante.
Te encontraste un pirita y creyaste.
Yo dije, mamá, somos ricos, ya tengo oro. Y ya lo fuimos a checar y pues no, nada más me habían visto la cara de what.
Pues bueno, ya después a varios pues les vieron un poco la cara, pero primero pues fue un gran descubrimiento que Sutter como que no le tomó mucha importancia porque además no quería hacerlo noticia. Simplemente quería extender más sus tierras porque él dijo... Si llega a salir la noticia de que aquí hay oro, van a llegar cientos de personas a mis tierras. Entonces voy a extender los límites y mandó a uno de sus ayudantes a pedirle al gobernador de California nuevamente nuevos títulos de propiedad para abarcar más tierra. Sin embargo, a este emocionado se le salió la noticia de es que ¿qué cree que mi patrón encontró oro en sus tierras? Y pues no, eso corrió como la pólvora y tomó muy pocos días para que... personas que vivían en San Francisco y en otras partes de California abandonaran las ciudades y fueran corriendo hacia las tierras de Sutter.
Exactamente, fue Charles Bennett el que corrió con el chisme. Y esto fue la famosa fiebre del oro que comenzó a finales de 1848, cuando ya California había pasado a ser territorio estadounidense. Y eso provocó el gran desarrollo del pequeño fuerte, del pequeño poblado de San Francisco, porque había que llevar alimentos, había que llevar, y esto llamó
y herramientas
la atención
para mineros también, ese
y
tipo de cosas.
El grande, entonces la gente iba de San Diego,
de Monterrey, Los Ángeles, Santa Bárbara,
hacia allá. Y además provocó ese desarrollo económico, la migración china,
sí,
¿no? Que va a ser también otra minoría, también junto con los mexicanos y los pueblos originarios, va a ser otra de las minorías profundamente perseguida y marginada
del
oeste. Exactamente, ¿no? Todo esto va a hacer que California se convierta la ciudad de San Francisco, va a ser un polo de desarrollo, va a ser la gran ciudad del viejo oeste.
Y también... Quizás no hablamos tanto de eso, pero también se volvió, o sea, fue una manera en la cual las vías marítimas también adquirieron fortuna, porque muchos de los que vivían en el este tenían la opción de cruzar por tierra para llegar a California, pero también tenían la opción de rodear, por ejemplo, el continente para llegar hasta San Francisco. Pero igualmente la fiebre del oro impulsó que se empezara a ver a Panamá como el lugar que tenía que cruzarse, y entonces empezó las diligencias y después unas vías de tren que cruzaban Panamá, y entonces otra vez tomabas un barco para llegar hacia California.
Claro, porque hay que recordar que Estados Unidos es increíblemente largo, y entonces ir, digamos, de Nueva York a San Francisco era peligroso por tierra y muy grande, era mucho más, aunque era más largo, era más rápido de en cierta manera, o más seguro el mar. Nos damos un corte y hablamos a nuestro regreso de las diligencias. Recuerden, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z.
Escuché que...
En 1841, una caravana de 69 personas partió hacia California en busca de una vida mejor. Entre estos migrantes viajaba Talbot H. Green, quien en realidad era Paul Geddes, un buscado desfalcador de bancos. Green llevó consigo un pesado y curioso ladrillo de plomo que guardaba con gran cuidado. Resulta que bajo un baño de plomo se escondía un lingote de oro, fruto del desfalco cometido en el banco donde había trabajado.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
Para incentivar la migración hacia el oeste, se publicaron panfletos y guías que hablaban de las bondades del territorio más allá de los Apalaches y que sugerían seguir ciertas rutas. Una guía muy popular fue la Guía del Emigrante a Oregon y California, escrita por Lansford Hastings, explorador y soldado estadounidense. Lamentablemente, uno de sus atajos sugeridos provocó la muerte de varios pioneros.
Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de pistoleros, bandoleros y forajidos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Hola, estamos de regreso hablando del viejo oeste. Pues una vez que hubo este polo de desarrollo en San Francisco y en California, había que unir eso de una manera más eficaz, como decía Carla. No eran suficientes las caravanas, sino... el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, en 1857 abrió un concurso para otorgar la concesión de un servicio postal transcontinental, es decir, una ruta de diligencia. Las diligencias lo que hacían era llevar correo, muy poca mercancía y pasajeros. Dos veces por semana iban desde Missouri. Luego bajaban por Arkansas, llegaban hasta El Paso, Texas, Tucson, Arizona, luego por toda la frontera mexicana, pasaban por California, luego llegaban a Los Ángeles y desde Los Ángeles llegaban a San Francisco. ¿Cuánto crees que se tardaban en ese viaje de la diligencia, mi querido Uriel?
Híjole, no lo sé, cómo...
Como un viaje de metro, ¿no?
No sé.
En hora pico. Sí. Cuando llueve.
Cuando llueve y se va la luz, además.
Además.
Híjole.
O sea que terminas llegando a tu casa en unos, ¿qué será? ¿Tres meses? ¿Dos meses?
Más o menos, depende.
Eran tres semanas.
¿Tres semanas?
Mira, pues no es tanto.
No es tan mal.
Y costaba $200 el viaje. porque incluía como telitos, ¿no?
Claro.
Pero
y también incluía como seguridad, ¿no, doctor?
Claro, porque pronto se dieron cuenta que allí había dinero.
Claro.
La gente llevaba dinero. Y entonces, por un lado, había pueblos originarios que estaban molestos y los asaltaban y los atacaban, pero también comenzó a haber cuatreros, bandidos, que asaltaban estas diligencias para llevarse el dinero.
Claro.
Y entonces aparece aquí ya este personaje, que es el del el pistolero, ¿no?
El bandolero.
El bandolero.
La ocasión es robar nada más.
Exactamente.
Y que básicamente es el argumento de casi todas las películas westerns, ¿no, doctor? Ya sea una diligencia, un tren, siempre es esta banda de bandoleros que van de negro, obviamente, porque son los malos, malos, malos. Uh-huh. Y entonces roban a las personas,
Palacate
Rojo, roban a las personas, se la pasan bien, bebiendo un buen rato en el salón, pero llega este desconocido, noble hombre.
Forastero.
Exacto, y entonces los descubre, termina una gran escena de un encuentro entre pistolas y salva el día.
Porque además, en todos estos territorios, quitando las ciudades grandes como Los Ángeles o como San Francisco, en realidad no había estado. No eran pueblos, no había prácticamente estado. Y paulatinamente lo que va a comenzar a ver es la figura del sheriff. El marshal era la autoridad federal, que estaba fundamentalmente en las ciudades.
Uh-huh.
Y en los condados se elegía por voto popular, voto de los blancos, claro, de los varones blancos, al sheriff, por 2, 3, 4 años, que podía ser desde policía hasta casi juez podía llegar a ser y ejecutar, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, otro punto clave en el desarrollo del viejo oeste es el tren, que esto ya es para 1860 en adelante, comienza a desarrollarse a un tren transcontinental que pueda unir finalmente San Francisco con Nueva York.
Claro.
Y
doctor,
y también
ya casi nos tenemos que ir, ya se nos está acabando el tiempo, pero quería proponerle si hacemos un programa que hablara sobre la vida en la frontera, para que nos metiéramos más en los salones, en otros pistoleros, en agencias de detectives que los perseguían y en otros personajes de la vida en la frontera.
Juega, pues muy bien. Pues entonces tenemos eso para la próxima, para otro programa. Pues tenemos que irnos, Carla Aguilar, muchísimas gracias.
Muchas
Uriel.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias,
doctor.
Gracias, Juan Carlos Castillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor Tapia. Muchísimas gracias, Carla.
Muchísimas gracias, doctor. Y unos saludos a Aida Rosas, que siempre nos está escuchando, gran amiga del programa. Muchísimos saludos, Aida. Muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz y Héctor Tapia. En controles, gracias Ernesto Montoya. Gracias a Juan Carlos Castillo en producción. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Pero sobre todo nos dejamos con ese consejo del filósofo Immanuel Kant. Sapere aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.